Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenida, bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA. Estaba yéndome hacia otro lado para saludar a Asun López, que está ya conmigo en este estudio, aunque nos separa un cristal. Hola, Asun.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto de entrar de noche, sigo sin tener bien asimilada la hora, ¿eh?
Entre... No, pues, ya en una semana tendrías que estar ya...
¿Tú crees
los,
que
los ritmos circadianos tuyos seguro que ya están acoplados?
¿En una semana?
Sí.
Sí.
Es como, o sea, esto es como un jet lag. O sea, es un desfase horario que tenemos de una hora. Uh-huh. Entonces, normalmente cuando viajas a través del Atlántico y tienes un desfase de 7 horas, normalmente se calcula que necesitas una hora, un día por cada hora de desfase, ¿no?
Entonces, un día por cada hora de desfase.
Sí, la verdad es que solamente fue una hora. Entonces,
bueno, pues no sé, mi ritmo circadiano
es más lento.
Está muy, muy sí. Entorpecido.
Pero, por ejemplo, las horas de comer y eso, o cuando sientes hambre ya lo tendrás más regulado.
Bueno, le preguntaré a mi ritmo. Bueno, pues como siempre vamos a saludar a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y también a las APAs, ¿verdad? A las AMPAs, más de 900 en la Comunidad de Madrid, 10.000 y pico, 11.000, bueno, es una barbaridad, de asociaciones de madres y padres y tutores y abuelos y tías y sobrinos y nietos del alumnado, ¿no? Porque en definitiva la comunidad educativa es la comunidad social, ¿verdad?
Sí, sí, además estamos justo en una semana en la que empiezan a organizarse todo el calendario de elección y de renovación de los consejos escolares. Uh-huh. Por lo tanto, la participación ahí de las AMPAs es fundamental.
Muy bien, pues vamos a pasar, si te parece, a la sección informativa. Volvemos al esquema anterior. Tenemos que decir que en la parte de escuela de padres o de madres o de tíos, tías, abuelos, tal, etcétera, tutores...
Los que ejercen la paternidad o la maternidad.
De Carmen Nieto, pues vamos a esperarla unos meses. Es porque ahora, por una cuestión laboral, no va a poder atendernos, pero no vamos a prescindir de esa sección, que creemos que es muy importante, que además en 4 notas nos dé las claves para muchas de esas cuestiones que nos podemos preguntar. Volvemos a la sintonía antigua, ya que la anterior propuesta no tuvo buenas críticas. Pues vamos a comenzar por el lunes 27 de octubre. En la web de la Consejería de Educación encontrábamos inmersión lingüística para directores de centros públicos bilingües.
La Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid va a desarrollar, en colaboración con el British Council, la segunda edición del programa de inmersión lingüística para directores de colegios públicos bilingües e institutos bilingües.
De ese mismo día, nota de prensa de Comisiones Obreras. Comisiones denuncia que las universidades y delegación del Gobierno firmarán un protocolo para facilitar la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los campus universitarios madrileños.
Mañana, martes 28 de octubre, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares considerará para su aprobación un protocolo para regular la intervención policial en los campus de la Universidad de Alcalá de Henares. Este protocolo será firmado por el rector en su representación y por Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno en Madrid. La previsión es que protocolos similares se plantearán en el resto de las universidades. Tenemos que decir que este protocolo al final no se ha firmado.
Afortunadamente. Bueno, pues vamos al martes 28. También nota de prensa de FETE UGT Madrid. UGT insta a todos los rectores de las universidades de Madrid a rechazar el protocolo de Cifuentes.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid insta a todos los rectores de las universidades públicas a rechazar con firmeza el protocolo de Cifuentes sobre intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los campus de las universidades públicas madrileñas y rechaza cualquier intento de control por parte de la delegación de gobierno en contra del derecho a la autonomía universitaria.
Mismo día, nota de prensa de Comisiones Obreras. Comisiones denuncia retrasos reiterados en el pago de las entidades que gestionan las escuelas infantiles de gestión indirecta.
Comisiones ha solicitado a la Consejería de Educación que corrija esta situación que está causando un enorme perjuicio a las trabajadoras del sector.
Y también ese mismo martes 28 de octubre leíamos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. La Dirección General de Educación Infantil y Primaria ha publicado los textos que se utilizarán en el sexto concurso. Curso de narración y recitado de poesía destinada a alumnos de quinto curso de educación primaria.
La convocatoria engloba dos modalidades, una de narración y otra de recitado de poesía. Se celebrará una fase territorial y una final. En la modalidad de narración, en cada una de las fases, el alumno dispondrá de una hora para realizar una composición escrita sobre un tema propuesto. En la modalidad de recitado, el alumno deberá aprender de memoria y recitar una de las tres poesías elegidas por él del repertorio obligatorio.
Me voy a permitir una acotación, un apunte. Es que las poesías me han llamado mucho la atención. Romance del juramento que tomó el Cid al rey don Alfonso. Oda octava. Noche serena de Fray Luis de León. Su modo de vivir en la vejez de Baltazar Alcázar. Redondillas al hábito de Fray Pedro de Padilla. Mas no ha de salir de aquí. Una letrilla satírica de Quevedo. Y así hay, bueno, hay una Caperucita Roja de Roald Dahl, menos mal. No conozco el concurso, pero me sorprende que para 10 años se hayan seleccionado estos textos. Será para animar
a la lectura y al recitado de poesía. Sí. Fomentando la lectura. Fundamentalmente.
Sí, bueno, la Consejería de Dirección General de Educación Infantil y Primaria nos gustaría, desde luego, bueno, conocer de primera mano los criterios para esto. Vamos a continuar porque, mira, este mismo día también de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se publicaba otra noticia. Se hace pública la implantación y traslado de enseñanzas en centros públicos para el curso 2014-2015, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
A 5 institutos de educación secundaria se le conceden ciclos formativos de formación profesional. CIF, de profesor Raúl Vázquez, sobre mantenimiento de material rodante ferroviario, el IES San Blas, de educación infantil, el IES Virgen de la Paz, animación a las actividades físicas y deportivas, el IES Alto Jarama, sistemas microinformáticos y redes, y el IES La Poveda, farmacia y parafarmacia. A los otros 8 institutos se les permite la impartición de los títulos de técnico en instalaciones de producción de calor y técnico en instalaciones frigoríficas y de climatización. El IES Enrique Tierno Galván, San Blas, San Fernando, Virgen de la Paloma, Antonio Machado, Las Canteras, Prado de Santo Domingo y Victoria Kent. Se autoriza la Escuela de Arte número 10 a la implantación del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de Comunicación Gráfica y Audiovisual, Fotografía, Gráfica Impresa e Ilustración. También se trasladan enseñanzas de 3 institutos y de la Escuela de Arte número 10 a otros centros.
También tengo dudas porque esto se acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con el curso iniciado y es para este curso 2014-2015. Bueno, pues pasamos al miércoles 29 de octubre. Ahí vamos a la web del Ministerio de Educación. Manuel Calzada Pérez, Premio Nacional de Literatura Dramática 2014.
El jurado ha premiado la obra El Diccionario por sus valores dramáticos y por la recuperación de una mujer fundamental en la historia de la lengua.
María de Alvear y Jordi Sabal, Premios Nacionales de Música 2014.
El jurado ha destacado de María de Alvear la manera de interactuar con otras artes y el compromiso con los jóvenes compositores, y del intérprete, director y musicólogo catalán Jordi Sabal la infatigable labor en la recuperación y difusión de nuestro patrimonio musical.
Bueno, pues a Jordi Sabal vamos a dedicar hoy la sección de Música Maestro por varios motivos que todo el mundo comprenderá. También, mira, otra noticia de la web del Ministerio de Educación, proyecto Estrategia de Competencias de la OCDE, construyendo una estrategia de competencias eficaz para España.
La iniciativa pretende identificar nuestras posibilidades para impulsar el empleo y el emprendimiento, estimular el crecimiento económico y promover la inclusión social.
Bueno, otra nota de prensa de ese mismo miércoles 29 de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras denuncia la apertura en Parla de un colegio religioso a pesar de no tener demanda mientras se bloquea la oferta pública.
Comisiones denuncia que en Parla Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, concierta un nuevo colegio privado religioso que, a pesar de no tener la demanda suficiente de alumnado para ponerse en funcionamiento, consigue su apertura bloqueando la oferta de la enseñanza pública. A este centro sin demanda le abren aulas mientras que permite que haya 9 aulas vacías en el Colegio Público Madre Teresa de Calcuta, centro con una amplia demanda no atendida por una consejería que no respeta una vez más el derecho de los padres a la libre elección del centro, como defiende el PP para la privada concertada.
Y la última noticia que tenemos es del viernes 31 de octubre de la web del Ministerio de Educación. Montserrat Gomendio inaugura la nueva sede del Colegio British Council en Madrid.
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha destacado que el fomento de la lengua inglesa es una de las opciones que el Gobierno ha defendido con la puesta en marcha de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa Futura Extinta al 11.
Pues música, maestro, estamos ya en la sección que no terminábamos de enganchar y bueno, pues ha sido un guiño. Hemos metido una de las noticias de cultura que ha sido también uno de los temas de la semana, ¿no? Esa renuncia de Jordi Savall al Premio Nacional. No sé cómo te ha llegado a ti la noticia.
Pues a mí por Facebook, bueno, y por las noticias por los telediarios. Lo que sí que el otro día leí la carta mediante la cual manifestó, por una parte, que tenía emociones, bueno, sentimientos encontrados, porque en esa carta que me gustó mucho, ponía de manifiesto las razones por las que no podía aceptar el premio, ¿no?
Y parece que tiene que ver con la política o la sensibilidad de este ministerio hacia la música. La nueva ley pues ha quedado muy excluida, el profesorado de música ha hecho todo lo posible por mantener una enseñanza que en otros países es considerada como muy, muy básica, muy importante, y aquí pues tenemos una pésima tradición musical, ¿no? Pues no sé, he estado buscando distintos temas musicales y hay una que me gustó especial de Jordi Savall, porque claro, para un espacio como este dedicado a la educación y demás, hay pues mucho, ¿no? Porque es música antigua, música renacentista, música mediterránea, música de la antigua Al-Ándalus y la verdad es que es muy es muy amplio. Entonces, yo creo que, no sé, es que estoy hecho un mar de dudas pero hay una película que se titula Tous les matins du monde, pues todas las mañanas del mundo, ¿no? Qué tontería. Y que no se me abre ahora la canción, que yo creo que pues no se me abre solo la canción bailada, la danza cantada de Jordi Savall. Como no podemos seguir dándole al mismo enlace, pues vamos a escuchar estos acordes antiguos, pero me gustaría entre tanto recuperar esa otra, porque no sé por qué razón no se abre. Escuchemos esta canción bailada y danza cantada de Jordi Savall. Thank you. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Pues nada, estábamos escuchando a Jordi Sabal. Nos han saltado varias cosas al tiempo. Ha sido un poco chapucero, así que pedimos disculpas. Queríamos conseguir una música de un coro infantil de todas las mañanas del mundo, unos arreglos de una canción tradicional de Jordi Sabal, que, bueno, ya sabes, hemos estado comentando en el Música Maestro el por qué utilizábamos precisamente la música menos de masas, que es la que ha puesto, digamos, de moda, ha rescatado este gran musicólogo Jordi Sabal, ¿no?
Sí, le estuve escuchando además la semana pasada, al día siguiente de conocerse que renunciaba al premio, y hacen lo difícil, pues igual que no se busca la música fácil y comercial, o todos aquellos que se están peleando por vender un libro que no sea el último de moda o el que se ve en la tele, como esos libreros están los de barrio luchando, hay muchas cosas en común con la cultura, la educación.
Bueno, pues vamos a tu sección, Arantxa. ¿Qué nos traes de información de la FAPA?
La información de la FAPA esta semana está marcada por la asamblea extraordinaria que tenemos mañana. Ajá. Aprovechamos para recordarlo a todas las FAPAs que nos están escuchando.
Para el martes les 4.
El martes 4 les esperamos en la federación para una modificación de estatutos. Es una modificación formal, no de fondo. Es que hemos visto, revisando los estatutos, que hacía falta cambiar. El debate, si en algún momento toca, ya se hará, y con tiempo y con grupos de trabajo. Vamos a cambiar cosas como, por ejemplo, que hacen falta suplentes para los censores de cuentas, que se nombran cada 3 años, cosas así.
Uh-huh. Censores de cuentas. Bueno, esto de censor...
Sí. No, suena muy bien.
¿Qué es esto? Están, no, los que revisan las cuentas y están, lo que no tienen son vocales suplentes. Entonces se eligen cada 3 años en el Congreso. Y claro, en 3 años puedes haberte ido a otro cole, haberte dado de baja del APA, entonces es necesario que haya vocales.
Ya. Bien, censores.
Serían auditores, ¿no? O también es similar.
Sí.
Bueno, pues nada, esta importante convocatoria para el martes, algunos escucharán quizá ya posterior, el miércoles en otras radios comunitarias, pero en fin, que tome nota, pero bueno, ya yo creo que ya están informados. Muy bien, pues seguimos, tomamos más notas.
A esta hora, si no han terminado todavía, estaba reunida la plataforma regional de la que somos parte activa, la FAPA. Y bueno, valorarán nuevas movilizaciones y cómo está la situación en Madrid. Así que mañana trasladaremos información a la Asamblea. No solo hablaremos de estatutos, sino que hablaremos de la situación actual.
Nosotros hoy tenemos además una cita con Eduardo Sabina, que está en esa reunión precisamente, y que bueno, al que intentaremos sacar de la reunión dentro de un ratito, si es posible. Sí. Con lo que, a ver qué primicias puede decir... Vale. A este espacio de Radio FAPA. Muy bien.
El miércoles nos han invitado, nos han pedido la delegación de Vallecas que se ha formado nueva junta directiva, que si les acompañamos en una reunión, y estamos encantados de ir allí, porque Vallecas es una delegación importante, que se mueve y que llevaba tiempo pues queriendo hacer una transición de personas, y parece que están en ese camino.
Además, Vallecas esta semana de algún modo habrá sentido una satisfacción especial, porque precisamente aquella denuncia sobre la que esta semana precisamente la FAPA ha hecho pública una nota de prensa respecto a aquellos que denunciaron y que ahora pues están camino del Trullo, o ya dentro del Trullo, no sé cómo está la situación.
Sí, hay que recordar, pues, octubre del 2011... el secretario del Partido Popular, Paco Granados, Salvador Vitoria, pues hizo una demanda a la agencia tributaria por presunto fraude fiscal, sabiendo además que era falso, contra la FAPA Ginés de los Ríos, la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas y la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, porque lo que estábamos haciendo era peticiones de los padres y madres de querer camisetas verdes, distribuirlas. Fue el año fuerte de los recortes en secundaria, y esas camisetas inofensivas pues molestaron mucho.
Bueno, inofensivas, ¿no? Te prohibían pasar por la puerta de la del Ministerio de Educación con esa camiseta, porque tenía el perverso lema de escuela pública de todos, todas, para todos, todas, ¿no?
Y en la Asamblea de Madrid, cuando entrabas como público, también te hacían quitártela.
Bueno, perversa camiseta.
En las votaciones, generales del 20N del 2011, hubo gente que no le dejaba entrar a votar, o sea,
Es que hubo gente a la que se le sancionó por ir con la camiseta verde, sí, además se le obligó a salir o incluso yo creo que han tenido problemas después.
Sí, bueno, y pues, contaros así que hay junta directiva de SEAPA, donde irá José Luis Pazos como tesorero de SEAPA, y como vocal de Madrid va mi compañero Camilo. Esta vez le toca a Camilo.
Vale, estoy viendo en difusión de actividad unas jornadas formativas de bullying y ciberbullying, violencia entre jóvenes, que organiza en colaboración con la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela y que difunde la FAPA, ¿no? Ha llegado a todas las APAs, supongo, a través
sí,
de...
Ha llegado a todas las APAs, y por ejemplo el miércoles va a haber una reunión con todas las APAs de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas. Ahora dudo de cuál de los dos municipios es, donde está nuestro compañero Juan.
Juan van a hablar del Alcobendas.
Alcobendas, ¿no? Vale, pues sí. Ahí van a tener la reunión de todas las APAs para analizar el principio del curso.
Pues...
Así que eso es lo que os puedo contar de esta semana.
Pues mira, yo voy a arrancar también otro correo que me llegó a través de la delegación de colaboración de la FAPA con la asociación Indivi de cara a realizar un informe sobre la situación actual de la atención al alumnado de discapacidad visual en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, de manera que se pueda establecer qué medidas deben tomarse para mejorar dicha atención. Y a ver,
esta asociación está formada por padres y madres que sus hijos tienen deficiencias visuales o son ciegos, y además están en nuestras APAs, porque entonces lo que quieren es trabajar con nosotros para ver cómo se puede mejorar la educación de sus hijos, porque pueden estar en centros de educación integrada o pueden estar en centros ordinarios.
Pues estaban pidiendo también información, pues yo creo que en este caso, mira, la reunión fue realmente el miércoles 29 en la calle Prim 3, que es donde tendrán el despacho, y yo creo que lo que quieren es que padres y madres cuyos hijos e hijas estén en esa situación hagan llegar la situación, información de la que disponen, y bueno, pues esto yo creo que a través del correo de info@fapaginerdelosrios.org puede ser interesante.
Sí, aunque no lo hayan hecho, que lo hagan, porque va a ser una relación de trabajo, se va a hacer un informe, un grupo de trabajo tanto por nuestra parte, que va nuestra compañera Vicky, como personal de esa asociación.
Bien, pues recordar también algo que ya dijimos, que anunciaste como primicia tú además, ese 11º encuentro de experiencias de participación de la FAPA, información para APAS que enviaron el día 22 de octubre y que, bueno, 22 de octubre es que me llegó ese correo, ¿eh?
Sí,
es el 22 de noviembre. De 10 a 18 horas, ¿no?
Que se inscriban.
Efectivamente, se está en proceso de inscripción y, bueno, más información en la página web de la FAPA, ¿verdad? Hay documentos para descargarse. En este momento no tenemos tiempo para verlos, pero eso, que se mire, ¿vale?
Pues muy bien, Juan, buena semana.
Buena semana educativa también, y bueno, pues es posible, y aprovechamos ya para decirlo a otros y otras oyentes que escuchen este programa en directo, es posible que a partir de la próxima semana cambiemos el horario, porque unos compañeros se reincorporan. Acaban de tener un bebé y nos han pedido que desplacemos una hora de 8 a 9 la producción de este programa, y yo creo que, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no?
O sea que si ahora ya te parece oscuro en la noche, imagínate una hora más tarde.
Sí, noche cerrada, que me dan ganas de recitar ese poema después del concurso que hemos visto que organiza la Consejería de Educación.
Pues, nos vemos hace y mañana.
Pues va a ir Pablo, yo vale. No voy a poder ir, pero va a ir una persona de nuestra AMPA, va a ir seguro.
Perfecto, pues buena semana a los dos.
Pues buena semana, un abrazo. Chao.
Un abrazo. Job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you, when the rain starts to fall. I'll be there for you.
Volvemos otra vez a Música Maestro porque me he emperrado en conseguir ese tema y no lo consigo, Asun, no lo consigo, pero hay una música muy chula que sí he encontrado y que me parece que merece la pena que compartamos. Tiene que ver con un tema de ambiente mediterráneo y oriental, la sublime Puerta de Estambul, la Gran Puerta de Estambul, de Jordi Savall, y vamos a intentar comenzar en el punto en el que ya comienza la música, porque previamente hay pues todo un ruido de presentación, de público y demás. Pero vamos con esta segunda parte de Música Maestro, en este homenaje al maestro Savall, porque es una música preciosa que además nos va a motivar mucho. La Gran Puerta de Estambul. Pues ya estamos en Toma la Palabra y nuestro invitado, al que hemos sacado ahora mismo de una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública, Eduardo Sabina, secretario de FETE-UGT Madrid, ya está con nosotros. Hola Eduardo y gracias por atendernos.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
La verdad es que somos un poquito bruscos, sabemos que una reunión como la de hoy pues es muy importante porque habéis hecho análisis, balance. Yo no sé si todavía se puede decir alguna cosa.
Bueno, todavía no, porque no. Estamos planteando movilizaciones y entonces estamos estudiando para la situación con vistas a este trimestre, entonces, y con vistas al futuro, al primer, al siguiente trimestre del año que viene.
No te vamos a forzar, desde luego. Muchas gracias, porque nuestro objetivo hoy era, estamos haciendo un recorrido por distintas entidades. Empezamos con CEAPA, hemos tenido también a CANAE, pues a comisiones, a STEM, etcétera, y queríamos seguir viendo la percepción que tiene cada uno de los grupos que conforma, o las entidades o los sindicatos que conformáis esta plataforma por la escuela pública. Aprovecho para presentarte a Asun López, que es compañera en el estudio, es presidenta de la APA del Rosa Chacel, y bueno, vamos a hablar los tres en este recorrido sobre vuestras impresiones o vuestro análisis de lo que ha sido este curso 2014-2015. Así que nada, hola.
Hola, ¿qué tal, Eduardo?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues este es el primer tema, ese análisis. Vamos a ver, han pasado cosas muy importantes, ¿no? Especialmente la puesta en marcha de la ley.
Ya, bueno, la verdad que por empezar yo, si queréis, el inicio de curso, la verdad que ha sido el inicio más catastrófico que yo recuerdo desde que estoy con responsabilidades sindicales. Porque yo creo que ha sido un desastre en cuanto al desarrollo de la normativa. A la normativa ha salido tarde, sobre todo normas fundamentales que tendrían que haberse puesto en marcha, que tenían que haber conocido los centros y no se han puesto en funcionamiento. Luego el retraso en la adjudicación del profesorado también ha sido terrible. Es decir, hemos superado con creces lo de años anteriores, y de hecho han llegado los alumnos a clase y faltaba cerca del 40% del profesorado en las aulas, o sea que el inicio ha sido desastroso.
Hoy hemos leído una noticia publicada esta semana pasada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una relación de centros que iban a poder impartir determinadas enseñanzas, y esto aparece esta semana pasada, con el curso ya más que empezado. Nos ha sorprendido, porque hay centros a los que les va a llegar nuevas titulaciones, poder pedir dar esas nuevas titulaciones, otros que se quedan sin ellas, en fin, no sé, es un poco extraño, ¿no?, que a estas alturas de la película se ponga en marcha esto, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una muestra del estado de descomposición organizativa y de la Consejería de Educación. Es un auténtico caos, o sea, es que es una cosa sorprendente, no tiene ningún sentido. Toda esta normativa tendría que haber salido en el mes de junio, para que cuando se van realizando todos los procesos de matriculación y se van haciendo la constitución de los grupos, esté todo cerrado. Pero aquí, bueno, pues lo que está pasando es que no nadie da crédito a lo que está pasando. Es decir, es una cosa tan sorprendente que estamos absolutamente espeluznados con el funcionamiento de esta consejería.
Sí.
Oye, no sé si tienes algún dato sobre el número de alumnos de la formación profesional que se han quedado sin plaza.
Pues en este momento es bastante difícil hablar del número de alumnos que se han quedado sin plaza, pero nosotros estimamos que posiblemente haya una demanda de unos 20.000 alumnos que no pueden acceder a la formación profesional, porque si bien es cierto que en algunos ciclos formativos ha habido huecos, pero lo que pasa que es que el alumnado no llega a los ciclos formativos los que quiere estudiar, porque no hay ninguna planificación. De hecho, por ejemplo, en formación profesional básica, pues prácticamente incluso de la oferta que está hecho, 40% de la oferta ha quedado sin cubrir, porque es que como se ha hecho tan mal, no se sabe muy bien qué sentido va a tener esa formación, pues sencillamente hay problemas muy serios. De hecho, por ejemplo, en el ciclo formativo de grado superior, pues está dando la situación de que el personal no puede pagarlo. Es así. O sea, la matrícula que se han puesto es de unos 400 euros, aunque ahora dicen que los han congelado, pero claro, una vez que la han subido cuando no tenían, y si vas a centros concertados, pues eso se ha privatizado totalmente, porque ya eso va con una beca que es imposible de costear por la familia, o sea que realmente hay mucha gente que se ha quedado en la calle porque no puede pagar la enseñanza.
Esa es una de las maneras que hay de desmontar un sistema público de educación, especialmente en la etapa infantil, ¿no? Y eso me lleva a que, bueno, pues se han producido situaciones inverosímiles, como que la escuela pública sea mucho más cara que la privada. La escuela en la etapa infantil ha sido así.
Bueno, quizá no exactamente. Lo que pasa es que en este momento la población no puede pagar ni la pública ni la privada. Esa es la realidad, porque aún así la enseñanza privada sigue siendo más cara que la enseñanza pública, incluso en infantil. Lo que pasa es que este es el modelo, se está cerrando la cremallera desde arriba y desde abajo, en aquello que decía Esperanza Aguirre, de que todo aquello que no es obligatorio tiene que ser gratuito, y lo están cumpliendo a rajatabla. Uh-huh. Suben las tasas de la universidad, los ciclos formativos de grado superior pasan a perder el concierto, se empiezan a meter tasas donde no las había. Es decir, que al final desde abajo y desde arriba se uh-huh. están metiendo costos a las familias en la educación que no pueden soportar. Entonces, ese es el problema que se está planteando, que la educación deja de ser un bien para toda la población y empieza a convertirse en un bien para las personas que tienen recursos económicos.
Me vais a perdonar, pero en el momento de las convocatorias que hemos tenido antes en la parte de informaciones, porque lo he recibido por WhatsApp de María López, hay una convocatoria contra viento y marea, la educación infantil sigue viva. Y es una jornada de intercambio de experiencias de la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 06, que va a ser pues el próximo sábado 15 de noviembre a las 10 en el Círculo de Bellas Artes, Sala Nueva, calle Alcalá 42, esquina Marqués de Riera. En el programa, además de la presentación, Educarte, es la escuela infantil La Luna, Perales del Río, hay también otra intervención a las 11, Así Trabajamos, CN Pilocha de Parla, a las 12 Trabajando Todos Juntos, de la escuela infantil La Jara, a las 12:45 Grábame y Verás, de la escuela infantil Las Flores de Leganés, y a las 13:30 La Red de Arte, un proyecto compartido del CND, el Centro Rural será, de Lozoyuela. A las 12, a las 2 es el cierre. Disculpa, Eduardo, pero he recibido este mensaje, le he prometido a María que lo anunciaba, y con las prisas y con las músicas y todo esto, pues hemos tenido un pequeño desliz, pero ahí queda para el 15 de noviembre. Bueno, pues vamos a seguir en este análisis de inicio de curso, que además hace poco has tenido que presentarlo en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
¿Podrías hacernos un resumen de cuáles son los puntos que allí has destacado?
Pues bueno, en general, los puntos que he venido comentando, es decir, primero el desastre organizativo en cuanto a la norma, es decir, que han salido las normas cuando ya estaba puesto en marcha el curso, el absurdo que se plantea cuando se pretende extender la 11 a los ciclos, a los cursos pares de primaria, cuando se le va a dar un temario LOE, es decir, que es una cosa que ya, si había que superar la realidad, supera la ficción, aquí lo ha conseguido, porque es totalmente absurdo que un temario de una ley se vaya a dar con el horario de la otra. Uh-huh. El problema que se ha planteado con el profesorado, es decir, el problema que hay con la adjudicación de profesorado, los problemas que se están dando con los interinos, es decir, que se siguen manteniendo unas sustituciones cuando son después de 10 días laborables, que lo viene a suponer unos 15 días, es decir, que los problemas crónicos que tenía el sistema educativo en Madrid desde que está Lucía Prigat, pues se han visto agravados precisamente por la improvisación y la puesta en marcha de proyectos, pues que no tienen ningún sentido, es decir, que pues son proyectos que tienen carácter propagandístico, el caso, por ejemplo, de la puesta de la asignatura en marcha de la asignatura de programación, cuando la Comunidad de Madrid es la última en ordenadores con respecto a todo el Estado. Pues sencillamente yo le señalé que para poner en marcha un programa de ese tipo tuviera que pensar que para alcanzar a Extremadura en dotación tendríamos que hacer una inversión en un curso de 250 millones de euros.
Sí, además, ¿con qué sistema operativo, no? Porque me parece que el Linux aquí en Madrid no ha cuajado. Y hablando de estos programas, vosotros habéis presentado un estudio de una encuesta bastante amplia entre el profesorado del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Sí, exactamente.
Esto fue a finales de septiembre y, bueno, pues, ¿podrías darnos alguna de las conclusiones fundamentales de esta encuesta?
Sí. Pues bueno, la conclusión fundamental que tiene la encuesta es bastante compleja porque aborda muchos aspectos de la enseñanza de bilingüe, está en que nosotros primero lo que pretendíamos era conseguir la opinión del profesorado, porque hasta ahora se ha preguntado a mucha gente, se han hecho muchos estudios de que no sabemos muy bien de dónde ha traído la información, pero al profesorado no lo ha preguntado nadie. Entonces nosotros, nuestra intención era preguntar al profesorado qué opinaba de la enseñanza bilingüe. Y claro, han salido ahí muchos problemas serios. Problemas, por ejemplo, el problema fundamental es que todo el profesorado está totalmente de acuerdo en que es muy bueno fomentar el estudio de la enseñanza de las lenguas, pero de las lenguas extranjeras, pero claro, todos también piden que el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid sea revisado porque no está cumpliendo los objetivos. Es un programa que segrega al alumnado por capacidades, que segrega económicamente, es decir, que el principio de equidad que tiene que cubrir el sistema educativo, precisamente con el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, no se cumple, como no se cumple tampoco con el bachillerato de excelencia, y como no se cumple con otras cosas que estamos viendo que se ponen en marcha. Es decir, que el elemento fundamental que tiene que tener el sistema educativo, que es la equidad, en la Comunidad de Madrid se va perdiendo progresivamente, porque es imposible imponer equidad cuando se están aplicando estos programas, primero con muy poco dinero y segundo con una concepción que nosotros consideramos errónea.
Hoy hemos leído que precisamente la Comunidad de Madrid había anunciado pues un proceso de inmersión lingüística en estos centros bilingües para los directores. Es muy probable que haya directores de centros bilingües que no tengan ninguna competencia en esa lengua bárbara, ¿no?
Pues claro, pues es que es lo normal, es que un programa, o sea, tú en un país donde en general la población no es bilingüe, es muy difícil encontrar un programa bilingüe. Pero es que se está dando una situación más surrealista todavía. O sea, para implantar este programa bilingüe se está contratando profesorado para dar enseñanzas curriculares, es decir, para dar asignaturas, como puede ser la música, como puede ser biología, que no sabe castellano. Es decir, que un profesorado que va a participar de pleno derecho en los claustros va a tener que relacionar con compañeros que no saben inglés y van a tener que participar en juntas de evaluación con profesores que no saben inglés y van a tener que hablar con los padres que no saben inglés y solo saben hablar inglés. Sí. Es decir, que el problema que tenemos ahí es que es una cosa que no pasa en ningún sitio del mundo. O sea, tú puedes contratar a otra persona que conozca, que sepa la otra lengua, pero tiene que conocer también la tuya. O sea, a ningún español le contratan en Inglaterra para hablar español sin saber inglés.
Pero Eduardo, perdona, ese tipo de profesores se supone que son auxiliares, no son los profesores de grupo.
No, hay contratados para dar enseñanzas curriculares.
Bueno,
no,
claro.
No, de hecho, nosotros denunciamos por prevaricación a la consejera de Educación y hemos denunciado también por prevaricación a la directora general de ART. Territorial de Madrid.
¿Y bajo qué tipo de contrato están contratados?
Pues es un contrato laboral.
Por obra o temporal o no sé, las modalidades. Estas que se ven.
Es un contrato laboral por un año para dar enseñanzas curriculares, como profesor de pleno derecho, con aspiraciones, con enseñanza en materias curriculares, participando en juntas de evaluación.
Bueno, por lo menos no serán, te iba a decir, que no serán tutores.
También
pueden serlo, ¿no?
Pues bueno, la interacción con las familias debe ser fantástica.
Pues sí, claro. Es que ha habido casos que ya se ha dado y a medio camino pues se han ido y cosas colectivas. Es una situación surrealista. Y es que, bueno, nosotros con el programa, con el tema de los lectores no tenemos ningún problema. Es decir, que los lectores lo han sabido siempre. Es que claro, es normal que se estén ese tipo de profesorado. Pues el profesorado colabora en la clase de idiomas, pero estos son profesores para dar materia en inglés, no lectores.
Bueno, pues la verdad es que, en fin, este es uno de los, el programa estrella, ¿no?, de Esperanza Aguirre, ¿no? En fin, estrellado, el programa estrellado.
Sí, los programas estrellas de la Comunidad de Madrid siempre se estrellan.
Pero bueno, hay más iniciativas, además una de estas candidatas a ser más estrella pública, la delegada de gobierno, pues también creo que habéis esta semana hecho una nota de prensa sobre ese protocolo que quieren firmar con las universidades, ¿no?
Sí, bueno, es intentar que los rectores dejen entrar a la policía en los campus, bueno, como pasaba en la época de la dictadura, es decir, que bueno, es volver a eso, y en vez de fijarnos en cómo funciona la Universidad Francesa, pues nos fijamos en cómo funcionaba la Universidad de Franco, claro.
Bueno.
Yo cuando iba a la universidad entraba la policía sin ningún problema, vamos, campaba por ahí todos los días y teníamos todos los días los caballos, a lo mejor es que pretenden eso.
Una nostalgia. Pues, mira, otra de los temas que teníamos aquí anotados, porque se lo hemos preguntado a otros también sindicatos, o a la propia CEAPA, ¿no? Es, ese apoyo que habéis dado a la movilización del sindicato de estudiantes.
Sí.
que lo habéis apoyado, sin embargo, desde la plataforma no habéis secundado pues esos días de huelga, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues nos gustaría conocer el motivo.
Vamos a ver. Es que también hay que conocer un poco el contexto en que se producen estas cosas. La convocatoria de una huelga por parte del profesorado corresponde exclusivamente a los sindicatos, que porque, claro, no se puede convocar una huelga de un personal que está trabajando por personas que no tienen que ver con ese sector, es decir. Mm. Entonces nosotros en este momento no veíamos la necesidad de un convocatorio de una huelga por una sencilla razón. Hasta que se promulgó la LOMCE, estuvimos haciendo movilizaciones de huelga porque pretendíamos parar la LOMCE. Pero en este momento en el cual la LOMCE ya está puesta en marcha, porque ya está aprobada y se está aplicando, no tiene ningún sentido el convocar una huelga que lo único que va a suponer es un trastorno por el sistema educativo sin ningún objetivo, porque es que no se va a poder poner en marcha atrás nada. Es decir, en este momento la técnica nosotros pensamos que debe ser paralizar la LOMCE, pero con otras vías. Habrá que ir a la vía judicial y se está viviendo, habrá que seguir planteando manifestaciones en contra de la LOMCE, pero no una huelga, porque una huelga es un arma muy valiosa que hay que utilizar en momentos muy concretos y cuando haya un objetivo claro. Y en este momento el objetivo de parar la LOMCE nosotros considerábamos que no se podía llevar adelante con una huelga. Uh-huh. Entonces, yo creo que en este momento lo que hay que hacer es sacar al gobierno que tenemos de la comunidad y del Estado y plantear otra alternativa de gobierno distinta a la que está, que considere las posturas que nosotros estamos planteando. Pero eso no se va a conseguir a través de una huelga sectorial en concreto, sino que a lo mejor hay que plantearse unas movilizaciones de más envergadura, pero esto tal como estaba planteado, pues nosotros veíamos que no tenía ninguna viabilidad. Entonces, por eso, nosotros lo que no vamos a estar en contra de movilizaciones en las cuales coincidimos en las reivindicaciones. Es decir, que nosotros estamos de acuerdo con los que reivindicaban en la huelga, pero no estamos de acuerdo con el método.
Claro. Bueno,
por eso
pues
apoyamos la movilización, claro.
Eduardo, estamos ya en la recta final del programa, pero hay un asunto que vosotros habéis trabajado especialmente y, de hecho, a principios de octubre, hubo un acto en el Consejo Escolar del Estado en el que con el título La voz del profesorado, acceso a la profesión docente y la inserción en su puesto de trabajo, pues se presentó un estudio y estamos preocupados sobre la formación del profesorado. Hemos visto que prácticamente la semana pasada, pues en la Comunidad de Madrid ya aparecía publicada la lista de centros donde los estudiantes de la universidad de formación del profesorado, de magisterio, iban a poder hacer sus prácticas. Sin embargo, la organización de todo esto tenemos la impresión de que es un poco caótica, ¿no? Este estudio, La voz del profesorado, tiene que ver con esa inserción en el puesto de trabajo. ¿Cómo está la situación?
Claro, vamos a ver, yo creo que es que aquí hay un problema muy serio. Es que es necesario desarrollar una ley, lo que se ha hablado durante años del estatuto del profesorado, que no se ha puesto en marcha, que debe recoger un montón de aspectos que de la vida profesional, de hecho desde el propio acceso a la función docente. Y entonces, al establecer una arquitectura, nosotros estamos por la revisión del sistema de oposiciones, porque nosotros consideramos que el sistema de oposiciones tal como está diseñado es obsoleto, que no hay que centrarse tanto en el tema de los conocimientos, sino como más en el tema de los procedimientos. Entonces, hay que articular algún mecanismo mediante el cual la fase de prácticas, es el modelo que se planteó la República, el plan profesional, es decir, que se vinculara no solamente al examen de la oposición y unas prácticas que sencillamente es un, bueno, pues nadie la suspende. Uh-huh. Con eso está dicho todo. Es decir, que una vez que se pasa el examen parece que todo el mundo se consolida en el puesto de trabajo. Nosotros pensamos que hay que integrar una cosa con la otra. Uh-huh. Entonces, claro, se ha hablado muchas veces de una especie de MIR para la enseñanza. Bueno, hay muchos aspectos que hay que debatirlos, con las organizaciones sindicales, con el profesorado, y había que abordarlo ese tema, pero es algo que hablamos dentro del marco de conjunto de un estatuto del profesorado, un estatuto profesional, donde se definan todos los parámetros, claro. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues estamos ya al final, Eduardo. Podríamos, no, no vamos a poder hacerte ninguna pregunta más que si hay algún aspecto que no haya surgido y te parezca importante reseñarlo ahora, pues habla ahora o si no, hasta el próximo programa, ¿no?
ya callo para siempre.
No, o si no, que calles hasta el próximo programa.
Yo creo que lo fundamental en este momento es que hay que variar la política educativa porque realmente lo que estamos haciendo está llevando al desastre. Y no solamente al desastre de la enseñanza pública, va a ser desastre de la enseñanza pública o de la enseñanza privada, porque el modelo educativo que se nos está planteando con la LOCE nos lleva al hundimiento de las dos. Sí, porque es una enseñanza que no garantiza la equidad, es una enseñanza que nunca será para todos, será para unos cuantos y no para toda la población, que es lo que debe ser.
Muy bien, bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias, un abrazo, vuelve a esa reunión de la que te hemos raptado y ya mañana seguiremos las notas que nos lleguen de la FAPA o vuestras, ¿no? Si hacéis nota de prensa.
Sí, no, hasta que seguramente habrá un comunicado en conjunto.
Muy bien. Pues un abrazo, gracias.
Pues hasta luego.
Adiós.
Recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, persistencia y cordura, a cada pajarillo, a cada sonrada.
Pues sí, ya estamos en el punto final del programa con el refrán de Valentín, porque ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal esos niveles de Sintrón?
Bueno, están normales.
Pues hay que cuidarse. Valentín, hemos dedicado la parte musical de este programa a Jordi Savall. ¿Conoces a este músico?
Pues tengo alguna referencia de él.
Cuéntanos.
Bueno, es un músico muy popular en Cataluña. Y bastante bueno.
Sí, es el que ha hecho que la música antigua tenga la fuerza que tiene hoy, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué piensas de lo que ha ocurrido con Jordi Savall y el ministerio?
Pues mira, yo he puesto aquí Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una de las facetas que distinguen la cultura es la música. Pero da la circunstancia que el galardonado, por decir algo, al Premio Nacional de Música 2014, que otorga el Ministerio del señor Bert, el músico Jordi Savall, renuncia al premio en protesta por la carencia de interés y ayuda que ese ministerio da a esta faceta artística. Un concierto está grabado con un 21% de IVA, lo que merma la asistencia al mismo. Por el contrario, la pornografía paga un 4% de IVA. Mi primo dice que esto lo considera el ministro Ver más cultural e interesante. Un ejemplo que se puede ver hoy día es que hay salas de teatro que están pensando dar a los espectadores una revista porno que paga un 4% de IVA y que les sirva de entrada para entrar a ver el espectáculo, en lugar de la entrada de siempre grabada con un 21%. Y mi primo dice con cierta sorna que al ministro ver la única música que le gusta oír es la de órgano y con aroma a incienso. Apoyamos la decisión de Jordi Savall de renunciar a ese premio. No queremos que a Jordi Savall le apliquen el refrán que dice: con la música a otra parte.
Bueno, Valentín, muchísimas gracias. Con la música, que no se nos vaya Jordi Savall a otra parte, porque es una de las grandes personalidades culturales. Bueno, pues hemos llegado contigo al final del espacio, Valentín.
Dime.
Muchas gracias, hemos llegado al final del espacio. De nada. Volvemos a encontrarnos la próxima semana. Un abrazo.
Bueno, espero encontrarme en condiciones, porque sabes por la faceta que estoy pasando.
Pues sí, mucho ánimo y muchas ganas, Valentín, que muchas tú tienes besos. Esa energía. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Bueno, nos vamos, Asun, es ya la hora y bueno, no nos da tiempo. Nos hubiera gustado reflexionar sobre las cosas que se han estado escuchando aquí, ¿no? Que ha sido muy interesante y esta entrevista bastante larga, Eduardo Sabina, que lo hemos sacado, pero nada, ya es la hora, ¿no?
La próxima semana.
La próxima semana siempre. Bueno, y a todas y a todos os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org. Y que tengáis una buena semana educativa.
Un beso muy fuerte.